La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hablamos de mujeres, hablamos de la situación de la mujer en estos tres programas que estábamos dedicando íntegramente a la mujer africana. Empezamos a ver la situación del colectivo de mujeres en los países musulmanes africanos, sobre todo en la zona, como hablaba, decíamos, del Magreb y del Magreb. Continuábamos hablando de la señora Moyo, una de las economistas más influyentes en estos momentos y que ponía sobre la mesa el debate de todo el mundo de las ayudas, y queremos seguir hablando sobre las mujeres y con un colectivo forzado de mujeres que también necesitan en estos momentos del apoyo de todos, como son las mujeres exsoldados. Antonio, existe una creencia muy extendida de que las mujeres son solo las víctimas de los conflictos armados y no se tiene en cuenta el gran número de mujeres combatientes, que son las guerrilleras. Muchas de ellas, algunas, van voluntarias, es una forma de salir de la explotación al que les tienen sometidas, de buscarse otro tipo de explotación, pero en el que al menos tienen, como en algunos libros te cuentan ellas mismas, algunas que han podido llevar sus biografías, al menos tienen un arma en las manos para defenderse. Pero lo que muchas veces nos pasan y no nos cuentan es que en estas guerrilleras, estas mujeres soldados, precisamente por la incredulidad, porque se las deja de lado como mujeres, quedan excluidas una vez acabadas las guerras de los procesos de desarme, de desmovilización y de reintegración.
Pues sí, justamente hay un informe del Fondo de Población de la ONU que ha sido publicado recientemente, el 20 de octubre, y se titula este informe "Del conflicto y la crisis a la renovación", quiere decir, las generaciones para el cambio. En este documento se reconoce el papel que las mujeres desempeñan en el establecimiento de la paz, pero advierte contra esa imagen de las mujeres como madres y pacificadoras por naturaleza, que eligen siempre soluciones no violentas en vez de optar por el conflicto siempre que les es posible. Hay una profesora de género y de programas de seguridad, la señora Megan McKenzie, que enseñaba en la Universidad de Harvard y ahora es docente en la Universidad de Victoria, en Wellington, la capital de Nueva Zelanda, y ella dice: se ha escrito poco sobre las mujeres y las niñas como agentes activos en los conflictos civiles.
Siempre los hemos escuchado como víctimas de estos conflictos, como decíamos al principio, pero pocas veces se habla de ellos como personas que pueden observar los conflictos como una forma de empoderamiento.
Pues entonces esta profesora universitaria continúa explicando, dice: sin embargo, hay evidencia de que las mujeres, particularmente las mujeres soldados, causaron víctimas y fueron empoderadas a través de su papel en el conflicto. Ella habla de Sierra Leona. Y en fin, tiene un artículo publicado en la revista de la Universidad de Cambridge en el año pasado,
internacionales,
que justamente hablando de ese empoderamiento de las mujeres en los conflictos armados. Resumiendo, podemos decir que después de 11 años de guerra civil en Sierra Leona, entre 1991 y 2002, y esta guerra de Sierra Leona fue famosa por sus atrocidades a gran escala contra la población civil. Los que hayan visto la película Diamantes de Sangre, pues ya ven un poco lo que pasaba por allá. Y entonces las mujeres desempeñaron un papel importante como soldados, no solo como seguidoras de campo o como esclavas sexuales. La profesora McKenzie afirma que las mujeres y las niñas llevaron armas, mataron, estuvieron al mando de grupos armados, saquearon y sirvieron como espías, entre otras muchas cosas, muchas actividades militares. Hay historias de poderosas mujeres comandantes como Adama Kuntan, o sea, Adama Cortamanos, de la que se cuenta que fue uno de los miembros más crueles del RUF, que era el grupo guerrillero liderado por Fundai Sankoh, y que dirigió campañas de amputaciones de miembros.
Lo cierto, Antonio, es que muchas veces las mujeres no pueden aprovecharse de los programas de desarme, desmovilización y reintegración porque no se las contempla.
Pues sí, hay una doctoranda de la Universidad de Limerick, Helen Bassini, que estudia y trabaja en Irlanda, que investiga a las mujeres combatientes en la posguerra de Liberia y afirma que los programas de desarme, de movilización y reintegración, que en abreviado llamamos DDR, están aceptando a mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Y aunque en teoría las mujeres forman parte de los nuevos enfoques de los programas de DDR, la situación es mucho más complicada de lo que sugieren las normas y las directrices de estos programas. ¿Por qué? Porque las mujeres se enfrentan a los mismos problemas que los hombres en esos programas de DDR. Pero cuando llega la reintegración, o sea, la última parte del programa, siempre hay escasez de dinero. Entonces es verdad que existe una preferencia hacia los excombatientes masculinos, que suelen ser vistos por las autoridades como si fueran una amenaza a la seguridad del Estado en las posguerras, y entonces benefician más a los exmilitares hombres que a las mujeres desmovilizadas. Según la señora Bassini, la guerra tiene un efecto más profundo para las mujeres debido al trauma que producen ellas, porque han tenido que provocar una ruptura mucho mayor de las convenciones y de las normas sociales para irse a hacerse guerrilleras. Y por eso también es más difícil su reinserción. Por otro lado, la profesora Mackenzie escribe: devolviendo a las niñas a un ambiente normal, los programas DDR corren el riesgo de acentuar las desigualdades de género. Porque un programa de desarme, de movilización y reintegración verdaderamente progresista y basado en el desarrollo incluiría cambios más radicales en la referencia al papel de la mujer en la sociedad.
Me contaban casos, Antonio, de personas que están trabajando en estos programas de desarme, desmovilización y reintegración, cómo algunas mujeres se veían desprotegidas en este sentido, porque para entrar en estos programas tenías que entregar un arma. Cuando ellas habían sido utilizadas como esclavas sexuales o como apoyos logísticos, etcétera, y no se les había dado nunca un arma, con lo cual, al no poder entregar arma, no podían entrar en estos programas. Y es que el caso que no todas las mujeres pueden participar en esto, los programas de desarme, desmovilización y reintegración.
Bueno, además, muchas mujeres, hablando de Sierra Leona, evitaron estos programas por diversas razones. Primero, hay una cierta desconfianza. Luego, para no hacerse públicamente con ese estigma de ser excombatiente, y también por miedo a las represalias, sobre todo de parte de sus familias o de parte de su pueblo. Luego, además, las mujeres combatientes se quejaban de que en el programa eran tratadas como amas de casa y esclavas sexuales solamente. Y otras también creían estar por encima del proceso de movilización y se integraban por su cuenta. Algunas mujeres que habían alcanzado rangos más altos dentro de las facciones en guerra, como hablábamos antes de la comandante Adama, pues esta es la idea de participar en programas de movilización, desarme, junto con lo que habían sido sus soldados, sus subordinados, pues les parecía insultante. Entonces la señora Bassini opina que las mujeres combatientes de Liberia eran rechazadas a menudo por las comunidades y las trataban de sucias por haber sido violadas o tener hijos con miembros de las milicias. Eran consideradas impuras, dañando así sus perspectivas de matrimonio una vez reintegradas a la vida civil. Entonces, debido a estos problemas, muchas mujeres decidieron autodesmovilizarse y volver a sus comunidades discretamente sin ser notadas. Ahora, de esta forma, tampoco tuvieron acceso al dinero, a la formación y a los beneficios de los programas de DDR, lo cual puede causar que estas mujeres sean más vulnerables a la pobreza y que tengan más dificultades a la hora de rehacer su vida y tratar de sobrevivir. Por otra parte, la negativa de los organismos internacionales, de la ONU, del Banco Mundial y otras organizaciones de considerar a las mujeres soldados como soldados auténticos y no como mujeres asociadas a la guerra, dependientes o seguidoras, ignora también y despolitiza sus acciones durante el conflicto armado.
Pues este es un debate que, por supuesto, que está encima de la mesa ahora mismo para mucha gente que trabaja en este tipo de proyectos y programas y del que dependen tantas, en la situación de tantas mujeres. No solamente hablamos del continente africano, pero podríamos hablar de que el mismo problema lo pueden tener en otras tantas partes del mundo, de este globo. El manual del área de seguridad del Departamento Británico de Desarrollo Internacional consagra un capítulo dedicado a este problema y hace unas recomendaciones.
Pues sí, justamente dice primero que se empleen expertos en materia de género para adecuar los presupuestos de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU a las necesidades de las mujeres, y que no sea este un aspecto dejado a las contribuciones voluntarias de los donantes. Y además el manual constata lo siguiente: hay muy pocas mujeres formadas como miembros de las operaciones de paz. Faltan mujeres policías civiles, mujeres expertas en programas de desarme, de desmovilización y reintegración. Y además los donantes deben facilitar el establecimiento de grupos regionales donde se integre de una manera equilibrada las mujeres funcionarias de estos programas junto con expertos en género en los programas de DR.
Como conclusión, Antonio, yo creo que es básico. Hay que potenciar todo esto, pero hay un trabajo muy por encima que es de hay que acabar con todo esto.
Claro, hay que acabar con todo esto y hay que liquidar los conflictos armados y que los diferendos entre diversos países pues que se solucionen de manera pacífica por medio de negociaciones. En fin, hay, para eso está la diplomacia y luego para eso está el diálogo también entre las partes interesadas en varios conflictos. Ya sabemos, por ejemplo, como no hace muchos meses, pues un conflicto fronterizo entre Nigeria y Camerún pues fue sencillamente llevado al Tribunal Internacional de la Haya y se siguieron sus decisiones.
Pues terminamos aquí, Antonio, estos tres programas sobre aspectos, diferentes aspectos de la mujer africana. Y yo, si bien sé que tú vas preparando por adelantado los próximos temas, eres un hombre de trabajo infatigable, lo que sí te pediría, saltamos un poco el orden, saltamos un poco el programa de trabajo que tenemos y que nos traigas un poco de Navidad, que el próximo programa, pues estamos justo en la semana antes de Navidad y podemos hablar, como siempre, como hemos hecho tantas otras veces, de cómo se vive la Navidad en África.
Pues nada, está prometido.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.